temas del día, y es el debate a propósito de los acuerdos con la guerrilla de las FARC. El expresidente Álvaro Uribe esta mañana en diálogo con RCN Radio dijo que se deben revisar todos los capítulos, que ellos tienen opiniones y reparos ante cada uno de los capítulos. Tal vez lo que más se habló en la época de la campaña fue del capítulo de justicia y del capítulo de participación política. Pero hoy hablamos extensamente con el expresidente Álvaro Uribe sobre el capítulo de tierras, y él dice que la gran preocupación que tiene es que el acuerdo niega la propiedad privada y pone en riesgo la propiedad privada. Le preguntamos en varias oportunidades qué aparte de ese capítulo o del acuerdo en general ponía en riesgo la propiedad privada, y él dijo que aunque no lo dijeran expresamente, se podía inferir que lo que había allí eran nuevas posibilidades para que se pusiera en riesgo la propiedad privada. Y dijo, por ejemplo, que había problemas con la cantidad de impuestos que se estaban pagando por la tierra. Le pregunté específicamente si no quería entonces que hubiese una actualización catastral, en fin. Pero nos genera preocupación el capítulo de tierras, porque en la campaña no se habló de él.
No.
En la campaña se habló mucho del capítulo de justicia y se habló mucho del capítulo de elegibilidad política, pero del capítulo de tierras no se había hablado a fondo.
Pero el expresidente Uribe, en su respuesta de 3 horas después de ganado el plebiscito, a pesar de la buena voluntad inicial, al final dice que le preocupan problemas de la familia, de la propiedad, y ahí sí suelta esas lanzas.
Muy bien, son las 8:53 minutos. Tenemos al profesor Alejandro Reyes, uno de los asesores en la mesa de conversaciones en La Habana, precisamente sí, en capítulo de tierras, profesor Restrepo.
Precisamente en ese capítulo, y Alejandro Reyes es uno de los más conocedores, de los mayores conocedores del tema agrario y rural, del tema campesino y de la propiedad de la tierra en Colombia, por muchos años profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Nacional de Colombia.
Autor de libros sobre el tema.
Profesor Reyes, bienvenido, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Yolanda? ¿Cómo estás?
Suponemos que usted se conoce muy bien el capítulo de tierras del acuerdo, que hemos leído todos, pero pues, dijéramos, los que lo leemos simplemente de pronto no llegamos a ver la letra menuda. Hay preocupación, dice el expresidente Álvaro Uribe, porque se puede poner en riesgo la propiedad, sobre todo en algunos apartes del documento en donde se habla de expropiación. Le decíamos en anterior entrevista al expresidente que de la expropiación habla la propia Constitución, es decir, es una figura que existe. ¿Qué es lo que cambia o qué es lo que propone de distinto el acuerdo?
Mira, Yolanda, la primera posición de las FARC, la primera petición que ellos hicieron fue la eliminación del latifundio. Obviamente, para el gobierno era una línea roja la defensa de la propiedad privada. Entonces, el gobierno reconvirtió la discusión en una sobre el acceso a tierra para los campesinos que no la tienen. Mira, Yolanda, en Colombia 2/3 de los productores agrarios campesinos que solo saben cultivar la tierra no tienen acceso a tierras. 2/3. El problema de la propiedad de la tierra en Colombia es uno de los mayores fracasos que ha tenido el país en la titulación y regularización de la situación de tierras. Hoy en Colombia tenemos una concentración excesiva de la tierra y una falta de acceso de los campesinos. ¿Y cuál es el problema? El problema es que el régimen de baldíos que el país adoptó desde comienzos del siglo XIX ha sido sistemáticamente violado, y mientras los campesinos ocupan la tierra con colonización, con su trabajo abriendo nuevas tierras, después vienen compradores de mejoras y van legalizando la apropiación de los baldíos de una manera irregular, y los jueces conceden mediante juicios de pertenencia la propiedad a los titulares, desconociendo los derechos de los campesinos. Sí. En Colombia, la expropiación de tierras por motivos de utilidad pública existe desde hace 80 años en la Constitución. Desde la Constitución del año 30, que definió la función social de la propiedad, y luego la Ley 200 del 36, que la ratificó. Los temores del expresidente Uribe no son fundados. Allí, quien lideró la negociación del acuerdo agrario durante los 6 primeros meses en La Habana fue nadie menos que Luis Carlos Villegas, en ese momento presidente de la ANPI, defensor de la propiedad privada. Y no dejó pasar una línea roja de eso y el acuerdo no contiene ningún elemento que ponga en riesgo la propiedad privada.
En el tema de Valdíos, profesor Reyes, él menciona lo siguiente, abro comillas, dice: en temas de baldíos incorporan un tema que hay que corregir hoy en la legislación colombiana por una interpretación de que retroactivamente hay reversión de adjudicación de baldíos, por lo que llaman acumulación, sin defender el principio de la gente de buena fe. Hace referencia el presidente a la tenencia de buena fe. ¿Es cierto que los acuerdos pueden llevar a revertir toda la propiedad que tienen estas personas que la han logrado adquirir precisamente argumentando esta buena fe?
No, eso no quedó contemplado en los acuerdos. Lo que quedó contemplado en los acuerdos es lo mismo que ya dice la ley agraria. La ley 160 del 94 dice que una vez adjudicados los baldíos a los campesinos, ellos tendrán que estar durante 15 años trabajando esos baldíos sin poderlos vender, a no ser con autorización del INCODER, ahora sería de la Agencia de Tierras. Esa es la norma vigente, esa no se tocó. Incluso en el proyecto de ley de desarrollo rural que preparó el ministro Juan Camilo Restrepo, se acortaba ese tiempo de 15 a 7 años para que el campesino pudiera liberar las tierras al mercado después de 7 años de adjudicación. Ahora, la misma ley 160 del 94, en su artículo 72, dice que una vez adjudicado el baldío, nadie podrá comprar baldíos para acumularlos y que excedan el tamaño de la unidad agrícola familiar. Eso es una norma vigente desde hace 22 años, del año 94. Esa norma es una norma sin dientes, en el fondo, porque da un plazo de 2 años para demandar la nulidad de las compras que hayan acumulado baldíos. Si a los 2 años el INCODER o un particular o la Procuraduría no han demandado esa norma, la compra queda firme. Entonces, todo el escándalo que ha habido en Colombia de la acumulación de baldíos en la altillanura es un falso problema. Una vez legalizadas y, digámoslo así, solidificadas las operaciones de acumulación, si no se demandó antes de los 2 años que prescribe la acción, pues quedan en firme esas compras. Lo que pasa es que el mercado de tierras en zonas como la altillanura necesariamente concentra la propiedad en grandes unidades de explotación. Las FARC aceptaron en La Habana la existencia de la grande, la mediana y la pequeña propiedad, la coexistencia. Ese es el espíritu del acuerdo que se firmó en La Habana, en que tenemos que darle campo a todos en la tierra del país, pero que hay que hacer un ordenamiento de la propiedad, una formalización, una distribución nueva, y que hay que recuperar baldíos que abiertamente se acumularon para hacer rentas de la tierra.
En un par de ocasiones también el expresidente Uribe ha mencionado que si bien existe la expropiación con indemnización por razones de utilidad pública en la Constitución actual, eso venía de hecho desde la Constitución del 86, en esta ocasión los acuerdos ponen, abro comillas, motivaciones diferentes para esa expropiación. ¿Es eso cierto?
No, a ver, lo que yo entiendo de las objeciones del expresidente Uribe es que él está peleando con la retórica que las FARC usaron durante 4 años a través de los medios de comunicación, pero no está peleando con los acuerdos reales que llegaron en la mesa. Entonces, él está contestando la propaganda política de las FARC durante 4 años. Esa propaganda política no tiene mucho que ver con lo que finalmente se acordó. Por eso que dice el expresidente, de que los únicos títulos válidos fueron los otorgados por la corona porque todo lo demás se puede revertir, es mentira. La propiedad privada en Colombia está garantizada por la Constitución. Allí nada tiene que ver el problema de la buena o la mala fe de los propietarios. Ese problema de la mala o buena fe tiene que ver es con la ley de restitución de tierras. Y tiene que ver para que si hubo compras de buena fe exenta de culpa, quien compró una tierra despojada anteriormente, pues tenga derecho a la compensación con el valor equivalente comercial de la tierra que el juez ordene devolver al despojado. Ese problema de la buena fe no tiene nada que ver con el de la propiedad tradicional. que depende de la legalidad de los títulos.
Claro.
Él dice que hay inseguridad jurídica. Yo le diría, mire la otra cara de la moneda y preguntémonos cuál es la seguridad jurídica que han tenido los colonos, campesinos, los informales, los precarios, aquellos a quienes la policía lanza de la tierra como invasores, cuando aparece un señor con un título recién otorgado por un juez en un juicio de pertenencia. Ese es el drama colombiano.
Claro, doctor Alejandro, pero ¿usted reconocería que se pueden puntualizar, precisar algunos de esos aspectos de tal suerte que se eviten las interpretaciones dobles y quede todavía más claro para tranquilidad de algunos sectores lo contenido en el punto agrario, o definitivamente usted sería partidario de dejarlo tal como quedó?
No, yo creo que se pueden poner un adendum con precisiones para interpretar el alcance de los acuerdos agrarios a los que se llegó. Hay algunas confusiones de la opinión pública que se pueden aclarar perfectamente en un texto. Por ejemplo, las FARC hicieron mucha insistencia en las zonas de reserva campesina y ellos querían que 9 o 10 millones de hectáreas se constituyeran en zonas de reserva campesina donde nadie pudiera acumular más de dos lotes. Esa discusión también fue dura en la mesa. En la mesa el ministro de Agricultura dio declaraciones, Juan Camilo Restrepo, diciendo no podemos convertir el país lleno de repúblicas independientes como zonas de reserva campesina. La delegación del gobierno fue muy estricta en decir las zonas de reserva ya existen en la ley 160 del 94, el gobierno seguirá creándolas cuando cumplan los requisitos y cuando la población campesina decida la creación de esa zona. Esas zonas de reserva campesina tienen tanto de bueno como de malo. De bueno, que de alguna forma preservan la tenencia de la tierra campesina. De malo, que le reduce el valor de la propiedad a los campesinos, porque donde no pueden ir inversionistas a comprar tierras para gran industria, por ejemplo, entonces la tierra se desvaloriza. Esa desvalorización de la tierra a los campesinos en zonas de reserva se podría compensar con una fuerte inversión pública en bienes públicos, en salud, educación, vías de comunicación, que haga más viable la producción campesina. Pero de todas formas el gobierno no se dio en lo de generalizar las zonas de reserva campesina ni darles derecho a la consulta previa y autonomía administrativa y presupuestal de sus inversiones. El gobierno no pasó esa línea roja. Entonces el presidente, yo insisto, el expresidente Uribe, está peleando contra molinos de viento que fueron desplegados por las FARC como retórica para la galería y para sus bases, para decir que ellos iban a hacer una especie de revolución por contrato en Colombia, usando las palabras del expresidente López. Eso no pasó en la mesa, eso no pasó en la negociación. Pero querer reabrir ahora todos los puntos, pues me parece que es echar al traste la negociación. Si queremos echar 4 años de trabajo intenso y muy cuidadoso por la borda, que es lo que quiere el expresidente Uribe, al pedir una renegociación de todos los puntos, pues en el fondo él no está apoyando el proceso de paz, me parece a mí.
Profesor, muchísimas gracias por darnos luces en este punto. Que tenga usted buen día.
Con mucho gusto, Yolanda. Buen día.
Buen día. Es el profesor Alejandro Reyes, él fue asesor del lado del gobierno en la mesa de negociaciones en el capítulo de tierra. Es muy interesante porque lo que él dice es, bueno, primero que la protección de la propiedad privada está garantizada en los acuerdos, que no hay absolutamente nada en los acuerdos que están firmados, que ponga en riesgo la propiedad privada. Él no descarta que se hagan unas precisiones. Él dice poner algunos agregados que diga el alcance de esto es el siguiente, para que haya tranquilidad de todo el mundo. Pero dice también que el expresidente está peleando contra molinos de viento, contra la retórica de la guerrilla que utilizó en medios, en los debates y demás, pero que al final nunca quedó en el documento. Eso es lo que dice el profesor Alejandro Reyes. Pero abre la puerta para hacer alguna que otra precisión, si el asunto es de una que otra precisión. Si el asunto es lo que de fondo plantea el documento de tierras, ahí hay otro debate, por supuesto, más
amplio. Sí, dice él que eso echaría por la borda estos 4 años de negociación y acuerdos, los acuerdos logrados, que son convenientes para el campesinado colombiano, para el sector rural. Y un punto muy importante, también había dicho el doctor Uribe, que aquí, que los acuerdos no le daban una solución al problema de la altillanura, así lo dijo el expresidente. Dice Alejandro Reyes, claro que le da una solución porque permite la coexistencia entre la pequeña propiedad, la mediana, y la gran propiedad rural agroindustrial.
Son las 9:06 en segundos.